aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro,
el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa
Morena Mujeres Trabajando. Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos. Vernos como femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son o han sido, sino lo que los hombres han construido para ellas. Lucé Irigaray. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Morena Mujeres Trabajando. Muy buen provecho a quienes nos estén escuchando en este momento. Agradecemos de antemano su amable atención. Y les invitamos, como cada martes, a que se comuniquen con nosotros al teléfono 9010652. O también pueden hacerlo en nuestro correo electrónico, semucmorena.df@gmail.com. Y nos pueden visitar en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con mucho gusto y a la brevedad les atenderemos. Ahí también encontrarán mucha información acerca de todo el trabajo que está llevando a cabo la Secretaría de Morena Mujeres en el estatal, o sea, Ciudad de México. Y están algunos datos, algunas cuestiones que les pueden ser de mucho interés. Les repito, el Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Muchísimas gracias. Les hacemos una cordial invitación para que participen. Esta vez, ya la vez pasada les había comentado que se terminaron nuestras escuelas que estábamos llevando a cabo. Y ahora vamos a tener unas conferencias para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este sábado 26 de noviembre, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, que está ubicado en Manuel González, número 171, Colonia San Simón, Tláhuac. Este va a ser de 10 a 2 de la tarde, de 10 a 14 horas, y también estamos cordialmente invitándolas a todas, sobre todo, pero también ellos están convidados a que participen, a que escuchen. Los esperamos. Y también les hacemos una cordial invitación para que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro amigo compañero el licenciado Guillermo May. Pues también, como cada martes y como siempre lo haremos, saludos al Inge Varguitas, un abrazo muy fuerte y muy sentido, y también un abrazo y un saludo para nuestro amigo el Cuasi. pues es un honor y un orgullo tener a estas invitadas que también son de lujo como cada martes, que hemos estado teniendo invitadas de diferentes delegaciones. En esta ocasión le toca a la delegación Gustavo Amadero y nos acompañan las compañeras Jacqueline, la doctora Jacqueline, nuestra amiga y compañera Jackie, que así le decimos, y también está nuestra compañera Isabel Malpica, que no la queremos mucho también a ella. Está también nuestra compañera Imelda, ella pues también es integrante del colectivo de mujeres y agradecemos su presencia. Ella es Imelda Olmos, estará más tardecito con nosotras, se integrará porque ella viene de trabajar, la compañera Amalia Esquivel. Y nos da mucho gusto, por supuesto, que ellas traen a su vez con nosotros, nos hacen el favor de traer a una invitada de superlujo. Es un honor para nosotros saludar a la licenciada Argelia García Solís. Aquí las compañeras nos están hablando un poco, ya saben, como todos los martes, de su delegación, pero también estamos con un tema el cual está muy bien documentada la licenciada Argelia, y este tema se llama la equidad en materia laboral, equidad de género en materia laboral, perdón, que ya no sé ni lo que escribo. Entonces, pues les damos la muy cordial bienvenida a nuestras amigas y compañeras y también a todos nuestros interescuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, le doy la palabra a la licenciada, si es tan gentil.
Gracias, buenas tardes, yo soy la licenciada Argelia, soy egresada de la Universidad Pontificia de México, la licenciatura en Derecho, y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Barra Nacional de Abogados. Es un placer estar con ustedes, me llena de gusto de poder participar con mujeres con tanto poder personal y tan inteligentes y además guapas.
¡Ah, muchas gracias! No, eso estuvo muy comprometedor, ¿eh? Muchísimas gracias por el concepto. Sí, ¿alguien más quiere presentarse, compañeras, para empezar la charla? A ver, Isabelita preciosa, si eres tan amable de darnos tus generales.
Buenas tardes, yo soy María Isabel Malpica Pons y pues soy militante con mucho orgullo de Morena, en primer lugar lo digo, y como estudio pues yo soy egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Soy bióloga y tengo algunos diplomados en nutrición. Me preocupa mucho en el aspecto de la nutrición. Actualmente, que de ahí dependen muchas enfermedades, de lo que estamos comiendo. Bueno, pues muchas gracias. Mis generales, es un honor estar aquí.
Gracias, Isabelita. Entonces, ¿tú nos podrás en algún momento de esta charla comentarnos algo, darnos algunos consejos? Porque creo que estaba yo escuchando en la mañana que desafortunadamente pues seguimos siendo, ¿no?, el primer país en obesidad y tristemente, pero me estaban diciendo de diabetes en la mañana, no sé cómo estuvo el asunto, tú que estás más enterada ahorita nos podrás dar algunas cifras al respecto, por favor. A ver, sí, muy amable.
Buenas tardes, soy Jacqueline Martínez Figueroa, participante aquí en el colectivo Morena Mujeres de la Ciudad de México, y hoy nos toca ser las anfitrionas porque corresponde a la delegación Gustavo Amadero. Entonces, pues, gusto estar con ustedes, con las compañeras aquí también que están colaborando. Y bueno, miren, vamos a pasar también el micrófono a la compañera Imelda.
Sí, para que se presente, por favor. Bienvenida, Imelda, te agradecemos que estés acompañándonos. Eres una gran compañera, una gran amiga. Y a ver, platícanos, preséntate y platícanos si tú nos vas a hablar de algo o vas a integrarte a la charla tan interesante que vamos a tener con la licenciada.
Okay, buenas tardes, muchas gracias, Emma. Yo soy Imelda Olmos Navarro, estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. En este momento me encuentro laborando en la Universidad Nacional Autónoma de México y soy representante en la Comisión de Calidad y Eficiencia en el Trabajo en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Me da mucho gusto tener la experiencia más maravillosa de compartir en el colectivo Mujeres Ciudad de México, en el cual estamos trabajando mucho el tema relativo a las mujeres, equidad, igualdad y todos estos temas que son de gran interés, y me integraré en la charla, en esta mesa con el tema el día de hoy.
Pues muy bien, muchas gracias, Imelda. Es, te repito, un gusto que nos estés acompañando y agradecemos a todas y cada una de ustedes su intervención. Y pues se va a poner esto muy interesante. Ya hasta nos diste miedo con eso de que dices que eres así como muy precisa en tu trabajo. Nos va a estar fiscalizando, se me hace. Esperemos que no, ¿verdad? Para que no nos ponga nerviosas. Muy bien, licenciada, pues si gusta, entramos ya en materia sobre el tema que nos van a hacer favor de tratar, la equidad. Ah, también se me pasaba, pues también quisiera yo invitarlas a que nos hagan favor de hablarnos al ratito un poquito sobre cómo vieron las escuelas, cómo sintieron la experiencia, porque les comentaré que las tres compañeras que están aquí fueron incluso fueron responsables de las escuelas que se llevó a cabo el colectivo, que llevó a cabo el colectivo y que acaban de terminar exitosamente el viernes, perdón, el sábado, ¿no? Bueno, yo estoy bien mal con las fechas. El sábado 12 fue la última escuela y pues que nos hagan sus comentarios, sus apreciaciones de cómo fue todas estas 8 escuelas y algunos comentarios. Ahora sí, perdón, licenciada, si es tan gentil, vamos a hablar de la equidad en materia laboral sobre género, por favor.
Bueno, el tema de hoy es un tema realmente polémico. Para muchos no es tan equitativo el empleo y para otros sí. Y ambos géneros nos quejamos de los privilegios que ambos tenemos. Pero bueno, vamos a hablar sobre, desgraciadamente, la desigualdad en este momento de las mujeres. El empleo y las condiciones de vida de las mujeres son dos variables muy importantes y son fundamentales para avanzar en el desarrollo equitativo y sostenible de cualquier nación. Para lograr este objetivo es necesario implementar políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque si nos damos cuenta, tan solo en nuestro gran país, México, tenemos una gobernadora únicamente. Una gobernadora. Todavía seguimos con el mito de que solo los hombres pueden gobernar, ¿verdad? Y ya tenemos en algunos municipios donde las propias costumbres de los pueblos no permiten que las mujeres tengan un cargo público.
Sí, pues tristemente es una cultura machista y no nada más es de México. Desafortunadamente, como es mundial,
del mundo.
Por eso precisamente nos es más difícil avanzar. Y como bien comenta, ¿no? Finalmente las mujeres todavía se las siguen creyendo que no saben, que no pueden. Cuando ha habido a través de la historia muchas mujeres que han sobresalido, y no porque sean supermujeres, sino porque han tomado la decisión de ser ellas y de quererse y de tomar la decisión de decir se puede hacer y lo voy a hacer. La determinación sería básicamente.
Es la determinación de las mujeres de poder llegar a grandes puestos como lo es ahora, como los que ocupan en este momento los hombres. Y la equidad empieza desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista como mujeres que no tenemos la fe o el valor de decir yo puedo. Bueno, las políticas públicas que se deben implementar desde mi punto de vista es el poder fortalecer la inserción, permanencia y acceso de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad. ¿Por qué digo en condiciones de igualdad? Porque en muchas ocasiones las mujeres no tienen los mismos salarios que un hombre, aun cuando estén desempeñando el mismo cargo o con mayores responsabilidades. Todavía en nuestro país existe ese mito,
esa desigualdad
y esa desigualdad de que las mujeres no pueden ganar lo mismo que un hombre. También hay sus excepciones y hay mujeres que ganan y mantienen familias completas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una polémica entre los que creen que no es cierto que las mujeres tienen mayores privilegios que los hombres, y en la realidad es que existe mayor desempleo en las mujeres que en los hombres. Lo más grave, que no solo hay desigualdad de género, sino existe también una enorme desigualdad entre las mujeres. ¿Y por qué digo esto? En nuestro país no es lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer citadina.
Ay, sí, ya ni me recuerden esos temas, porque aparte de tener la desigualdad contra los hombres, la tenemos entre nosotras.
Entre nosotras las mujeres. Y esa es la peor desigualdad, ¿no?
¿Verdad?
No es lo mismo residir en una zona urbana que en una zona rural. Ser nacional o ser migrante. Ser joven o ser persona de la tercera edad.
O ser capitalina
edad.
Y ser del interior de la República.
Sí, de una zona rural. Entonces, ahí también existe desigualdad, la desigualdad entre nosotras las mujeres. Desgraciadamente, no tenemos las mismas condiciones de vida, no tenemos las mismas oportunidades de vida. En nuestro país se ha centralizado mucho el poder, se ha centralizado en una pequeña porción de tierra, en las capitales de los estados, y hemos olvidado, desgraciadamente, las comunidades que se encuentran alrededor de todos los estados de nuestro país, donde son mujeres que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, ninguna posibilidad muchas veces de ir a la escuela, porque no solo es la idiosincrasia que tienen en esos pueblos, sino también los limitantes que como sociedad les hemos impuesto a esas regiones y a esas mujeres en diversas situaciones, incluso de extrema pobreza, de ignorancia, y las utilizamos, y entonces tenemos tanta trata de mujeres, ¿no? Porque hemos creído como sociedad que las mujeres somos un objeto, un adorno, que es para lo que servimos, cuando somos mujeres trabajadoras. Aquí yo veo muchas mujeres trabajadoras, con mucho poder personal, inteligentes, que han salido adelante y que no necesitan de nadie para salir adelante. Yo creo que la peor desigualdad es la que existe entre mujeres por las regiones de nuestro país, por la distribución de la riqueza, por la falta de oportunidades. Yo lo comentaba con otras compañeras, abogadas, y decíamos, ¿cómo es posible que exista tanta ignorancia en las mujeres? ¿Cómo es posible, hablábamos de un tema de familia, cómo es posible que las mujeres sigamos permitiendo ser maltratadas por obtener un gasto para la casa? Cuando si nos damos cuenta, la mayor labor es en la casa y recibimos nada, a veces ni las gracias, ya no digamos un salario, ¿no?
Bueno, conformémonos con las gracias, muchas veces recibimos hasta reclamos,
sí,
de o golpes, como dice la doctora Jacquelina, porque no se planchó bien el pantalón o porque ya se manchó, por lo que quieran y manden.
Esa es una situación sumamente complicada, pero bueno, al final es el papel que hemos ocupado durante toda la historia como mujeres. Ese papel está supeditado regularmente a la perspectiva tradicional sobre el lugar y el papel que deben ocupar las mujeres en una sociedad. Y de ahí tenemos toda la desigualdad laboral. Me voy a permitir, sin decir nombres, nombrar un caso de una trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí voy a decir dónde, en qué dependencia labora, en la Dirección General de Servicios Generales, que ahora ya son dos direcciones, pero bueno, ella laboraba ahí y no le permitían ocupar una jefatura por el simple hecho de ser mujer. Y una autoridad universitaria le dijo, es que tú eres mujer, no puedes ocupar una jefatura donde vas a mandar a puros hombres. porque eres mujer. Entonces, qué grave que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, donde hace poco salió el nuevo código, una normatividad donde hablan sobre la violencia laboral y existe ese tipo de violencia. Hay una trabajadora en la preparatoria número 8 que la van a quitar del lugar porque el director no le cae bien. Sí hace bien su trabajo, pero pues como no me caes bien, entonces te voy a cambiar a donde yo diga porque soy el director, y utilizando
el poder.
Principio de autoridad, uh-huh. Utilizan el poder para violentar los derechos de una trabajadora. Y es grave, y de eso nos puede hablar con más exactitud nuestra compañera Imelda, que ha vivido de cerca toda esa situación de todas las trabajadoras en ese ámbito, ¿no?
Sí.
La violencia que reciben por parte de los jefes. Hay una trabajadora que me decía, si mi jefe se enojó con su esposa, ¿quién paga los platos rotos? ¿Soy yo?
Entonces, ¡qué barbaridad!
De ese tipo de asuntos tenemos. Sigue una desigualdad terrible con las mujeres en situaciones complejas, que desgraciadamente tienen que salir a trabajar y tienen que salir a buscar el pan de cada día porque son las únicas que se encuentran sosteniendo una familia, porque son cabezas de familia, porque de ellas dependen sus hijos, a veces hasta sus padres, o personas con discapacidad, que bueno, la ONU ya dice que no son personas con discapacidad, y yo concuerdo con lo que se establece. Son personas con, no con capacidades diferentes, sino con una forma de desarrollarse diferente. La incapacidad se vuelve cuando nosotros como sociedad les ponemos una barrera y no les permitimos ser funcionales. Y así les ha nombrado la ONU, personas con disfuncional diversa.
No, sí, está bien, porque pues entonces en todo caso los discapacitados seríamos nosotros el resto, porque no tenemos esa capacidad de apoyar y de ser solidario con alguien que es distinto, ¿no? Porque pues no, porque es discapacitado, es diferente.
Sí, nada más son personas con diversa funcionalidad.
Claro.
Se vuelven incapaces cuando nosotros como sociedad les ponemos barreras para que ellos puedan desarrollarse.
Y los etiquetamos.
Etiquetamos, además. Sí. Además, nos deberían de etiquetar ellos a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Ellos no tienen la capacidad. Bueno, aquí, regresando al tema, que nos salimos abruptamente del tema, debemos analizar los mecanismos de discriminación de género en el mercado laboral. Uno de los más importantes es la inequitativa distribución del tiempo no remunerado de hombres y mujeres. Esta es la base de la desigualdad de género en el mercado de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Las mujeres laboramos 8 horas en la oficina y otras 8 horas en casa, de las cuales solo 8 son remuneradas y 8 no son remuneradas. Hubo un asunto que vio, que se vio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una mujer ama de casa que laboraba decidió separarse de su esposo y decidió solicitarle el pago de una pensión alimenticia, y la Suprema Corte determinó que no era posible que le pagara una pensión alimenticia toda vez que la mujer laboraba y percibía salarios.
No necesitaba porque no estaba trabajando.
Porque ya
¿no?
trabajaba y podía mantenerse perfectamente.
Qué barbaridad.
La Corte Interamericana determinó que no es así, que si ella había laborado en su casa durante un determinado tiempo, consecuentemente tenía derecho al pago de una pensión, como si la pensionara el IMSS, como si fuera una seguridad social, uh-huh. Y así debe de ser, porque además de cuidar y proteger y ver a la familia, también uh-huh. laboraba, pero por la labor que hacía en una empresa iba a tener una remuneración.
Que estaba invirtiendo la familia.
Iba a recibir una pensión.
Claro.
Pero por haber cuidado, protegido y trabajado durante 8 horas todos los días, sin un día de descanso, no recibía un solo pago. Entonces, creo que desde ahí partimos en la inequidad de esas normas laborales. Te voy a dar un ejemplo. En 2015, 78 de cada 100 hombres y 43 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas. Hay una diferencia enorme todavía. No pareciera ser tan grande. 78 hombres de cada 100 tienen una participación activamente económica y solo 43 mujeres reciben un pago por el desarrollo de su trabajo. A pesar de los incrementos durante las últimas décadas de participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por abajo de la participación masculina, debido a muchos factores como son la discriminación a las prácticas de contratación, remuneración, movilidad y acceso a las condiciones de trabajo inflexibles, la insuficiencia de servicios tales como guarderías, como la distribución inadecuada de las tareas familiares en el hogar o en otros aspectos. La tasa de participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico es aterradora. De cada 100 hombres, solo un 96.2, de cada 100 mujeres, 96.2 hacen labores del hogar. Y de cada 100 hombres, solo 63.7 hacen labores de hogar. Es decir, que todavía casi el 50% de los hombres no colaboran en las tareas domésticas, cuando el 96.2% de las mujeres colaboran en las tareas domésticas, además de tener un trabajo remunerativo. Pero no solo se enfrentan a la falta de guarderías para poder desarrollar un trabajo que económicamente les pueda ser remunerativo, sino a la hostilidad de los patrones en el trabajo. Muchos patrones te dicen, si estás embarazada, ya no te quiero, porque vas a empezar con cuidados maternos, con que el niño esté enfermo, con que no puedo venir, pero no hay suficientes guarderías para esa situación. No existen los medios necesarios implementados por el Estado como su obligación para que ellas o para que nosotras como mujeres podamos desarrollarnos. Muy pocos hombres, y sí conozco algunos, están al pendiente de sus hijos y los llevan a la guardería y los regresan y cuidan a la par con su mujer a los hijos. Desgraciadamente todavía hay una desigualdad. Por esa situación las mujeres ganan un porcentaje alto, tienen menos remunerativa su desempeño que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no piden cuidados maternos, no cuidan niños, no van por niños.
Y sí, no tienen ninguna de las responsabilidades que deberían de compartir, porque finalmente es la mitad del papá y la mitad la mamá quien hacen a la criatura. Entonces deberían de compartir igual de responsabilidades. En el trabajo doméstico también, pues todo, ¿no? Que fuera hubiera esa igualdad también ahí en ese sentido, en ese asunto, ¿no? Equidad.
Sí, la equidad pero ese es uno de los problemas mayores en nuestra sociedad. Lo más grave es que las mujeres no tenemos esa infraestructura para poder desempeñar nuestras labores de manera adecuada y sin ninguna preocupación, porque no existen los suficientes centros educativos, no existen las suficientes guarderías, no existen los suficientes hospitales, no existen las suficientes clínicas. Yo pongo un ejemplo: para llevar al médico a tu hijo al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienes que formarte 3 horas para sacar una ficha, luego pasas con el médico y te dice el médico, el niño solo tiene gripa y se lo puede llevar a su casa, solo hay que darle este medicamento. Pero no tiene derecho a una incapacidad. Váyase a trabajar y llega al trabajo. No, nada más el trabajo te puede justificar 2 horas. Y las otras 3 que perdiste formada van de descuento completamente a tu salario. Que eso sucede no solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también en el ISSSTE. ¿Cuántas trabajadoras van y llevan a sus hijos y te tardas 4 o 5 horas, pero no tienes incapacidad, ¿qué sucedería si no llevas al niño al doctor? Bueno, que la complicación cada vez va a ser más grave y entonces te van a acusar por negligencia. Sin embargo, no existe una negligencia cuando lo llevas, pero no tienes derecho a que todo ese tiempo que invertiste en un instituto mexicano del Seguro Social sea justificado para poder recibir tu salario íntegro.
Completo, sí, claro.
Entonces, desde ahí partimos que tenemos muchas limitantes como madres trabajadoras, como mujeres trabajadoras, y no tenemos las mismas limitantes con los hombres. Existe una desigualdad en todos los aspectos y sobre todo en el aspecto de horas trabajadas. Las mujeres trabajan aproximadamente al día más de 12 horas entre el trabajo y casa, y los hombres laboran 8 horas. Es una diferencia terrible porque al final de... Y yo estoy hablando de 12 horas cuando tienes
mínimo.
Alguien más quien te ayude, cuando
mínimo.
Existe cooperación en casa. Pero ¿qué sucede cuando no existe cooperación en casa? ¿No?
Sí, no.
Hay mujeres que trabajan mucho más de 12 horas diarias, cuando las permitidas por ley son 8, y después de 3 horas extraordinarias a la semana se tendrán que pagar doble, cuando las mujeres no percibimos un pago así por horas laboradas.
Sí, Melda, sí. Querías decir algo, por favor.
Sí, evidentemente lo que ustedes señalan se agrava más porque también las mujeres... en esa circunstancia tienen menos oportunidades de estudiar carreras o la preparatoria, la licenciatura, tienen menos oportunidades de capacitarse en el empleo, y en consecuencia esta condición la remite a ocupar puestos de niveles más bajos y en consecuencia un salario menor. Entonces, esta situación evidentemente agrava más su situación, su circunstancia, la desigualdad y las coloca en una línea muy delicada, porque ellas también están al cuidado de los enfermos, de los adultos mayores. Pocas ocasiones tenemos datos de que un hombre esté al cuidado de hijos, al frente de la casa, en las tareas domésticas con tantas horas, al cuidado de adultos mayores, al cuidado de enfermos, y todas estas horas que una mujer le dedica evidentemente le impactan en su eventual posibilidad de capacitarse para poder acceder a un puesto mayor e incluso tener una participación política para poder ocupar un cargo público. Entonces la situación sí es complicada en este país, y pues bueno, esta circunstancia impacta a todas las mujeres, y más ya no digamos lo que la licenciada Argelia nos señala, ¿no? Si nos vamos a las zonas rurales y hacemos un análisis de la situación, ahí la desigualdad es, y las oportunidades evidentemente mayores, ¿no? Con estos datos podemos señalar que para poder alcanzar la canasta alimentaria o alimenticia, que la Constitución señala, con estos salarios, con el tope salarial, estamos muy por debajo de poder alcanzar esta canasta básica alimentaria, y quien no, las cifras de los expertos en la materia señalan que quien no está alcanzando esa posibilidad de poder adquirir esa canasta los están ubicando en la línea de la pobreza. Y los datos de la pobreza pues se incrementan más, ¿no? Y en esta partecita pues un segmento mayor, como podemos observar, son las mujeres.
Sí, desafortunadamente siempre las mujeres con sus hijos son las que, dijeran coloquialmente, pagan los platos rotos, pagamos los platos rotos. Y pues obviamente, si para las mujeres que tienen acceso a información, a educación, a ciertos privilegios, llamémosle, pues las mujeres que están en otras condiciones están exactamente las circunstancias para ellas son pues deplorables. Finalmente sí es importante dos cosas, ¿no? Que las políticas públicas que se están llevando a cabo pues que realmente se apliquen como debe de ser, que la gente tenga conocimiento y que exija que esas políticas se apliquen para lo que fueron hechas, y por otra parte que haya otro tipo de políticas públicas que se actualicen, que se vea cuál es el momento, cuál es la circunstancia y que se aplique, que se haga nuevas, si es que haya que hacer. ¿Querías agregar algo, Jacqueline?
Bueno, yo la observación también que haría es de que, bueno, el trabajo doméstico no remunerado, o sea, constituye, el trabajo realizado por la mujer constituye un 15% del Producto Interno Bruto.
El ama de casa, dices tú.
El trabajo doméstico no remunerado que realiza la mujer, ¿sí? En comparación con el del hombre constituye un 5%. Entonces vemos lo inequitativo, ¿sí? En cuanto a la remuneración. Entonces creo yo que pues es ahí una riqueza, ¿sí? Que se está generando por ese trabajo que no se remunera.
Yo creo que en lo que me dice doctora, estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos de luchar porque ese trabajo sea remunerado y las amas de casa deberían recibir una pensión al final de su vida, hayan trabajado o no. ¿Por parte de quién? De sus hijos y de su esposo. Y si no de sus hijos, el gobierno, el Estado como Estado debería de proteger a esas mujeres que al final de su vida solo se dedicaron a las labores del hogar y que jamás han sido remuneradas.
Sí, ni reconocidas ni remuneradas. ¿Quieres agregar algo, Isabel? Y sí, después nos vamos a una pausa. Claro. ¿Nos haces favor de comentar? Y ya nos está indicando aquí
nada más.
Lo dije, que nos demos una pausa musical.
Ah, bueno.
Sí, adelante,
bueno, brevemente yo quisiera puntualizar que el índice de mujeres mayores es mucho mayor al de hombres. Por eso hay más mujeres que hombres, no es que nazcan menos hombres, sino que los hombres se mueren más jóvenes por diversas causas, ¿no? Entonces llegamos a la ancianidad más mujeres y estamos mucho más desprotegidas. Actualmente, precisamente en la escuela de mujeres que vimos el sábado, ¿verdad? Que la licenciada Irma Lara nos hizo favor de puntualizar que los ancianos tienen derecho a pedir alimentos a sus hijos. O sea, es un derecho y ya está en la Constitución, ¿sí? En la ley. Entonces, si la mujer les dio la vida en primer lugar y después los crió y después los cuidó y los llevaba a la escuela y los traía de la escuela y les preparaba su comida y se andaba con ellos a la tarea.
Los hizo aptos y capaces.
Exacto. Todos esos son detalles que se suman y que y mucha gente que no los toman en cuenta, ¿no? Sin embargo, es trabajo de la mujer. Trabajo de la mujer de diario, que sin ese trabajo la patria no se forma, ¿sí? Si Beethoven escribió las grandes sinfonías fue porque atrás estaba quien le preparaba los alimentos, quien le lavaba su ropa, ¿verdad? Entonces, así todos los grandes hombres, ¿sí? Einstein, todo. Y si Peña Nieto no sabe lo que cuestan las tortillas, pues figúrense, ¿no? También hay detrás de él una contingente de mujeres
que le resuelven la vida.
Que le resuelven la vida. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería puntualizar, que en la Constitución ya hay ley que dice que los ancianos tienen derecho a pedir alimentos a sus hijos, por ley, y si no, se considera como abandono de persona. Entonces, si ya viene la pausa musical, la aceptamos con mucho gusto.
Sí, pues qué bueno, antes de irnos a la pausa, nada más que nos haga favor la licenciada de decirnos del código y el número que nos dijo, así como que muy quedito. Entonces, para que nos enteremos y nos vamos a la pausa.
El Código Civil de nuestra Ciudad de México, el Código Civil de esta ciudad establece de manera textual, lo voy a citar, es... el que da alimentos tiene derecho a recibirlos, es decir, que como padres tenemos derecho a recibir pensión alimenticia de nuestros hijos, y lo prevé el artículo 308 del Código Civil, si no me equivoco, donde se establece claramente que la posibilidad de los ancianos de recibir pensión alimenticia por parte de sus hijos.
Pues ahora sí, nos vamos a la pausa musical. Regresamos en un momento. Muchas gracias por seguirnos escuchando aquí en su programa Morena Mujeres Trabajando. Y muy buen provecho a quien sigue comiendo. Gracias. Regresamos en un momento.
Na siestine stale kanajeli palini nalu nu sidenda lunena nanga najeli lajido angastilu palini nalu kenyuni nalu Nasaka Masta legela Ribesh pakanda Nirini eskanda Deshendani no Shuna jestine Linga cabeza Palini na La situa cabeza palini nalu keñuni nalu la situa
pues bien, ya regresamos nuevamente aquí a nuestra charla que se está tornando como siempre, muy interesante, espero que les esté gustando y quien quiera opinar, quien quiera hacer alguna observación, alguna sugerencia, les repito el teléfono 90010652 y en nuestra página de Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, y también les recuerdo nuestro correo electrónico semujmorenadf@gmail.com. Pues estamos aquí muy contentas con nuestras compañeras, nuestras amigas, y le damos nuevamente la palabra a la licenciada Argelia García Solís para que nos siga ilustrando sobre estos temas. Y sí, es bien interesante, licenciada, que nos precise los códigos, los números y todo para poder directamente ir a visitar estas páginas y tener más sustento cuando vayamos a hacer alguna, pues no quiero llamar una reclamación porque se oye muy feo, ¿verdad? Se oye como de pleito, pero sí que estemos sustentadas en un código de qué es lo que...
Solo para que no lo sientas tan feo, exactamente, es el reclamo de nuestros derechos.
De nuestros derechos.
Un juez, amigo mío, decía, dame los hechos y te daré el derecho, no puedes pedir que te hagan válidos tus derechos si no los pides ante una autoridad competente. Entonces, para las personas con bajos recursos, quiero decirles que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tiene una, en Avenida Juárez, en los juzgados familiares, existe un un jurídico gratuito, que es completamente gratuito, y que pueden solicitar el pago de una pensión alimenticia, el pago de una pensión alimenticia para los menores o para que quienes ustedes crean que están necesitando ese pago de alimentos que tienen obligación de dar los padres. Me equivoqué en el artículo, el 308 nos habla sobre lo que comprenden los alimentos, el 308 del Código Civil, el 302 es el que nos habla sobre el que da alimentos tiene el derecho de recibir.
Y por ejemplo, en este caso, nos está usted hablando de los derechos que tienen los niños, pero por ejemplo, nos habíamos quedado un poco que también eso es bien importante, ¿no? De los
también
adultos.
También es importante que sepan que también si existen, a lo que me refería, si ustedes saben de alguien que los necesite, pueden de manera oficiosa ir al tribunal y solicitar el pago de alimentos para un menor o para un adulto mayor.
Ah, bien, bien.
Con capacidad jurídica, él puede, de manera oficiosa, tú puedes
presentarse
decir,
de manera personal
y decir, a esta persona no le otorgan alimentos quien tiene obligación de otorgarse.
O la misma persona.
O la misma persona puede decir, yo tengo la necesidad de recibir alimentos y mis hijos no me otorgan este derecho que yo tengo de ejercer, de que me proporcionen alimentos. Uh-huh. ¿Por qué existe ese derecho? Porque él los otorgó. ¿Y cómo se acredita que los otorgó? Con la subsistencia del ser humano. Si tú tienes un hijo de 40 años, obviamente para que llegara a esa edad, alguien le tuvo que proporcionar alimentos. Y claro, la presunción existe, que son los padres.
Sí, sí, sí. Y entonces, en este caso, ¿sería la madre, el padre o ambos?
Ambos padres. También eso es muy importante, también eso es muy importante decirlo. Ambos padres tienen la obligación de dar alimentos. Si, la ley dice si solo uno pudiera darlos, solo uno los dará. Pero si ambos tienen la posibilidad de darlos, la obligación se repartirá entre ellos. Ahora, ¿qué sucede cuando los niños, el papá no puede dar alimentos? No solo es obligación de los padres, también es obligación de los descendientes y ascendientes, colaterales en línea recta hasta el tercer grado.
Los tíos, los abuelos.
Tíos, abuelos y hermanos. Entonces, hay mujeres que se han acercado a mí y me dicen, es que mi marido no tiene posibilidad de darme alimentos porque no tiene trabajo, porque nunca ha trabajado, porque los papás lo mantienen. Entonces, bueno, también los papás tienen derecho, más bien la obligación de otorgar alimentos a ese menor de edad. Y a ese adulto mayor, los hermanos, los hijos, tienen también la obligación de dar alimentos.
Bien, pues muy interesante y qué bueno que sepamos y ojalá que esta información pues llegue a todos, ¿no? Porque muchas de las veces todos los errores que se cometen, todas las injusticias son precisamente porque no sabemos a qué tenemos derecho. Entonces
sí, esa es importante. Una situación real, el no saber a qué tenemos derecho. Yo, por ejemplo, lo comentaba en el ámbito laboral, también es una complicación no saber qué parte, a qué beneficios tenemos derecho. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece claramente qué es lo que integra el salario. Y a veces tenemos que nos corren y nos dicen adiós, que te vaya bien, sin darnos lo que en realidad nos corresponde.
Sí, por ley.
Lo que por ley nos corresponde. Y también existe la Defensoría del Trabajo, que ustedes pueden ir, está en la Junta Federal y en la Junta Local, en sus diferentes juntas o en sus diferentes juntas locales del Estado de México y del Distrito hoy la Ciudad de México, de manera gratuita los pueden asesorar, iniciarles su procedimiento laboral para que el patrón cumpla con sus obligaciones.
Y por ejemplo aquí en la Ciudad de México, ¿a dónde podrían acudir? ¿A la delegación?
¿A alguna agencia de ministerio? A la Defensoría del Trabajo, que se encuentra en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se encuentra ubicada en Río de la Loza número 67, en la colonia Doctores.
Ah, perfecto, pues entonces ya están ustedes enteradas, compañeras, amigas y interescuchas que nos están haciendo favor de estar observando este asunto. No, observando no, ¿verdad? Ya me equivoqué.
Están escuchando,
este
asunto, que es muy importante saber a qué tenemos derecho. También esa es una inequidad laboral, no saber a qué tenemos derecho, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Yo lo comentaba con trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy curioso, en el contrato colectivo de la Universidad Nacional Autónoma de México existen las obligaciones de los trabajadores, pero no existen las obligaciones del patrón. Solo existen en la Ley Federal del Trabajo, pero en nuestro contrato colectivo no. Entonces ahí hay una inequidad realmente. Existen las obligaciones del trabajador, ¿y dónde están las obligaciones del patrón? En nuestro propio contrato colectivo de trabajo no se encuentran. Y digo nuestro propio porque también soy trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita estoy en una licencia por maestría, pero he estado mucho tiempo apoyando a los trabajadores sindicalizados de oposición. Siempre he sido opuesta al régimen. Creo que eso es algo que no puedo evitar. Pero es muy importante que las trabajadoras y los trabajadores tengan claro cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos que pueden reclamar y dónde los pueden reclamar. A veces el argumento es: no tengo dinero para pagar un abogado. El Estado nos proporciona abogados de manera gratuita. Y si algún abogado de los que nos proporciona el Estado de manera gratuita, yo invito a todos, les hace un cobro, denunciarlo, porque si no jamás se va a acabar la corrupción en nuestro país. Continuamos con una corrupción constante por ese tipo de situaciones, porque le damos para el refresco, le damos para la torta a alguien que recibe un salario. Y por eso tenemos ahorita el problema de Veracruz tan grave, que tenemos al Estado en completo caos porque no hay dinero por tanta corrupción. Desgraciadamente seguimos siendo uno de los países más corruptos en el mundo.
Sí, definitivamente yo creo que para que haya esa corrupción pues tenemos que haber dos, ¿no? Tanto el que intenta o corrompe como el que lo ofrece, como el que lo necesita, lo requiere. Entonces, desafortunadamente, pues sí, hay una dualidad un poco perversa y que debemos de estar conscientes, ¿no?, de un lado y de otro, para no seguir permitiendo ni caer en este juego, en este círculo, como bien comentaba. ¿Querías agregar algo, Imelda?
Le quería preguntar a la abogada, ¿cómo defenderse una persona ante una situación de violencia laboral?
Okay. Y en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 11 de la ley, señala lo que es violencia laboral. Y la violencia laboral no viene solamente del jefe, desgraciadamente. La violencia laboral viene de los propios compañeros de trabajo. Aún así, tampoco la denunciamos. ¿Por qué? Porque no tenemos o no sabemos cuáles son los mecanismos necesarios para hacerlo. La violencia laboral por cuestión de género se encuentra regulada en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y podemos hacer una denuncia penal por una situación de violencia laboral. También existen mecanismos dentro de los propios trabajos. Se hacen las denuncias y se debe de iniciar un procedimiento de investigación en contra de la persona que ha ejercido violencia de cualquier tipo a un trabajador. Incluso nuestro artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, fracción tercera, establece claramente que el que ejerza violencia en contra de un compañero de trabajo es una causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Es una de las causales de rescisión de la relación laboral, el ejercer violencia en contra de un compañero. Pero ¿qué sucede cuando la violencia no viene del compañero, sino viene del patrón directamente? También existen las obligaciones del patrón, vienen establecidas en nuestra Ley Federal del Trabajo, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, demandarlo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y rescindir nuestra relación de trabajo con causales imputables al patrón. Es decir, que nos tendrá que cubrir una indemnización por el pago de 3 meses de salario integrado y los salarios caídos que continúen, que se efectúen desde el momento en que hacemos la denuncia ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje hasta el momento en que exista un laudo emitido por la propia Junta Federal, Local o Federal de Conciliación y Arbitraje. Existen sanciones para los patrones que incurran o que incumplan con sus obligaciones.
Pues qué bueno, qué importante, qué interesante que haya estas leyes que protegen, pero vuelvo a lo mismo, aunque sea repetitiva, ¿no? Finalmente que la gente conozca y que la gente pueda con ese conocimiento exigir, porque ¿de qué sirve que estén si la gente las desconoce? Entonces sí es muy interesante que se acerquen a una de una forma o a otra a ese conocimiento que, para que puedan defenderse, ¿no? Finalmente, ¿querías agregar algo, sí, Jacqueline?
Pregunta para la abogada. Sí, en este caso de que es causal de rescisión de contrato el ejercer violencia en contra de un compañero, o sea, ¿a qué instancias se puede recurrir y si esto, o sea, si se lleva a cabo, o sea, si se ejerce?
Así es, doctora. Cuando existe violencia por parte de un compañero de trabajo, lo más recomendable es, primero hay que identificar el tipo de violencia que están ejerciendo en nuestra contra. Una vez que tengamos identificado ese tipo de violencia, entonces ir ante el patrón y hacer la denuncia y decir que el trabajador está incumpliendo y está cayendo en una causal de rescisión de la relación de trabajo, que es, se encuentra previsto en el artículo 47, fracción 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. Hacer la denuncia directamente con el patrón para que el patrón inicie un procedimiento de investigación administrativa y se determine si efectivamente esa violencia se ha dado y con esa causal iniciar un procedimiento en contra del trabajador y rescindir su relación de trabajo. Otra situación podría ser una denuncia directamente ante el Ministerio Público para poder hacer efectivo ese derecho y que las instancias penales, gracias, doctora, las instancias penales sean quien resuelva la situación de un trabajador o de un compañero de trabajo que ejerció violencia en contra de otro compañero, ya sea trabajadora o trabajador.
Pero disculpe, licenciada, por ejemplo, en ese aspecto yo me le pregunto qué sería lo que procedería cuando esas investigaciones exceden un poquito más del lapso de un año, porque al parecer antes se podía pagar los salarios caídos de X tiempo y ahora no puede ser más de un año, ¿cierto?
Ah, okay, sí, sí, es cierto, pero ese es en otro ámbito. Eso es por causas de despido injustificado. Eso tiene que ver con una cuestión de un despido injustificado a un trabajador. La ley está estableciendo como un tope un año de salarios. ¿Por qué lo está estableciendo así y cuál fue la exposición de motivos del legislador? La mayoría de las empresas caían en quiebra o algunas empresas habían caído en quiebra por un juicio laboral que había durado 7, 8, 9 años y que condenan a una taquería a un pago de 3 o 4 millones de pesos. Es imposible que esto suceda. Se decía que los abogados laboralistas chicaneaban, como vulgarmente se dice, chicaneaban los asuntos para poder inflar más el asunto. Yo creo que no, y lo digo porque soy litigante laboralista y todos los días vivo en la junta. Les puedo decir que desgraciadamente hay una carga excesiva de trabajo para la junta, aunado a una apatía de los trabajadores. Y no estoy generalizando, lo quiero decir, no estoy generalizando, sin embargo, sí es muy complicado llevar un procedimiento en la junta. Si tú llevas el procedimiento laboral se divide en este momento con la reforma en dos partes. Es conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Si tú tienes una audiencia que por algún motivo no se llevó en noviembre, en este día, bueno, ayer tuve una audiencia que no se llevó porque no estaba notificada una de las partes en el procedimiento, y la siguiente audiencia me la dan para el día 17 de marzo. Estamos hablando de mitad de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Cinco meses.
Casi
medio año.
Y entonces la siguiente audiencia no hay boletín y tampoco se lleva y te la dan otros 5 meses después. Entonces, ellos, la propia junta va acumulando y tenemos juicios que son de 2007, 2006, o que pasan 2 años y no han podido notificar a la demandada, 3 años y no han podido notificar a la demandada porque no hay suficiente personal, porque no hay actuarios, porque la junta tiene excesivas cargas de trabajo. Entonces, pues ya nunca va a durar un año, ¿verdad? Por más que quisiéramos,
sí, no.
Es imposible que dure un año. Pero no es cuestión del abogado. Yo sí quiero decirlo y quiero defender este gremio que dicen, es que el abogado chicanea el asunto. No es cuestión del abogado. Si la junta no notifica, si la junta no boletina, si la junta no hace su trabajo, pues es imposible que las audiencias se lleven. Y si además la junta alarga una audiencia por 5 meses, la siguiente audiencia, no te quiero preguntar cuándo es el procedimiento ordinario y estás llevando conciliación, demanda y excepciones. Y entonces contestas la demanda y te suspenden la demanda por la hora avanzada, por lo avanzado de la hora, y te dan 5 meses después para que continúes haciendo réplica o contrarréplica. Y luego te dan 5 meses después para pruebas. Lo ofreces pruebas y te dicen, se reserva la junta para admitir las pruebas ofrecidas por las partes, y pasa un año y no las han admitido. Entonces, desde ahí se va dilatando y dilatando el procedimiento. Entonces, no es que eso es para un despido injustificado. Va a haber, por eso hay tope de salarios, porque muchas empresas estaban quedando en quiebra por los juicios laborales o por la carga laboral que tenían, porque es muy difícil aguantar un laudo de 3 millones de pesos para una taquería o para una estética o para cualquier, incluso sí, para cualquier empresa grande. Muchas empresas quebraron por esas situaciones, ¿no?
Por la situación laboral.
Por el pasivo laboral.
Y es que también, por eso se dice que los abogados de oficio, no dan el resultado porque se tardan mucho, porque no dan una respuesta inmediata tal vez para todos los que están utilizando ese tipo de servicio, y que por eso se cree o se tiene la
creencia, se tiene el mito
de que un abogado así no te va a servir. Si no contratas un abogado al que le pagues y que esté pendiente de tu asunto, vas a perder, porque nunca, con esa cantidad de juicios que tienen, nunca va a tener realmente un resultado positivo para ti.
Así es, desgraciadamente así es. Desgraciadamente el exceso de trabajo que tienen los abogados de oficio es mucho y les cuesta. Yo les recomiendo que si deciden contratar a un abogado de oficio, se den un poquito de tiempo para revisar su asunto. Y si no está todos los días hablándole al abogado, sí irlo a checar. Ustedes, tú como trabajador, puedes llegar al archivo y solicitar, preguntar por tu número de expediente y decir, quiero saber cuál es el estado procesal de mi expediente. Y te van a decir quién lo tiene, dónde está, y tú puedes ir y pedir con tu credencial de lector, yo soy el trabajador y quiero saber cuál es el estado de mi expediente.
Sí, y estar pendiente de los acuerdos.
Y estar pendiente de qué es lo que sucede, porque si hay que turnarlo, porque si hay que sacar una cita con el actuario, porque no he podido notificar, tratar de hacerlo tú, y eso te va a agilizar el procedimiento.
O sea, estás ayudando a tu
ayudando abogado. A tu propio juicio, ¿no?
Sí, eso no tanto al abogado, sino a tu juicio, porque realmente, digo, a mí me pasó. Yo tuve que ir cada 3 días, iba a ver qué estaba pasando, porque de repente no había ninguna respuesta del abogado, o el abogado me decía, sí, la próxima semana voy a ver qué está pasando. Y decía, si hay término, pues ya perdí.
Los términos, para los que no sepan, son mortales para los abogados. Es el tiempo que te da la junta o un tribunal para que tú realices un acto jurídico.
Sí, algo quieres comentar, Isabelita, si eres tan amable. Por favor, que veo que estás ahí estirando la manita. ¿Cuál niña buena que eres? A ver, Isabelita, sí, por favor.
Yo aquí en México tenemos derecho las mujeres que se embarazan durante una relación laboral, tienen derecho a mes y medio, ¿no? Mes y medio, dice 6 semanas antes de que nazca el bebé y 6 semanas después. Entonces, ¿qué criterio se maneja aquí en México? Porque yo sé que en otros países es muy distinto. Le dan a la mujer oportunidad de criar a su hijo, creo que hasta el año y medio. Entonces, pues eso es un criterio que no va de acuerdo con las necesidades ni del niño ni de la mujer. Además, dice también que media hora de lactancia, dos medias horas, digo, esa es una vacilada para mí.
Una majadería, déjate vacilar, es una majadería.
Realmente, si nosotros sabemos que el bebé necesita... Actualmente la lactancia materna está de moda por el tipo de nutrientes que le lleva el niño. El niño tiene que succionar del pecho materno desde el principio, desde que sale a la luz, tiene que succionar el calostro, que no es leche, y posteriormente la leche, y entonces todo eso le da anticuerpos, lo protege contra las enfermedades. Y lleva toda la leche un proceso de maduración que junto con el niño va creciendo y la leche también va modificándose en su contenido alimenticio. Entonces, esto debe suceder la lactancia un año para que el niño se maneje en condiciones de óptima salud y también en sensaciones, percepciones, emociones y todo el área afectiva que esto involucra para que el ser humano crezca y se desarrolle. Entonces, ¿qué criterio se maneja aquí en México para decir que con 2 medias horas de lactancia durante, aquí dice 6 meses?
Un año.
Y 6 semanas antes y 6 semanas después estar con el niño, siendo que en otros países les dan un año, creo que hasta 2 años en Europa. No sé qué criterios se maneja en México, si nos pudiera aclarar, abogada,
sí,
por favor.
Bueno, la seguridad social es muy distinta en nuestro país y en los países de Europa, ¿verdad? Partimos del hecho de que los países de Europa como Francia son primermundistas y entonces no tenemos la misma. Y es a lo que nos referíamos hace un rato, si recuerdan, a la falta de estructura. En Europa hay lugares, en Francia particularmente, hay lugares especializados para que la mamá vaya y amamante a su hijo en el momento que lo requieran, no es que les den un tiempo para cuidarlo. En el momento que ella requiera o que el bebé requiera, van a ese lugar que está cerca de su área de trabajo, de su centro de trabajo, y amamantan a su hijo. Aquí no tenemos esta estructura. Desgraciadamente la lactancia se ha convertido en entrar media hora tarde al trabajo y salir media hora antes del trabajo, y regularmente no se utiliza para amamantar al bebé. No, desgraciadamente, ¿por qué? Porque no tenemos esa estructura en nuestro país para poder desarrollar ese hecho, esa situación a favor de los niños, aunque existen muchos tratados internacionales y la protección a los niños y el interés superior del niño, que algún día hablaremos de eso, que está sobre cualquier interés. Sin embargo, no está sobre el interés del patrón, porque el patrón solo le da media hora a la mamá para que amamante a su hijo, porque la ley así lo prevé, pero no existen los mecanismos ni la estructura necesaria para que ese hecho se pueda desarrollar de manera idónea para los hijos de las madres trabajadoras. Desgraciadamente, sí, es la falta de estructura que tenemos en nuestro país.
Porque tendrían que estar muy cerca o tener la guardería dentro del lugar de trabajo para poderlo hacer, porque con las distancias que hay en México, y más en la Ciudad de México, es completamente imposible.
¿Quieres agregar algo, Imelda?
Sí,
por favor.
Queremos saber mucho de ese conocimiento acumulado por parte de la abogada. Y si hablamos de violencia laboral, estaríamos hablando de discriminación y de hostigamiento en alguna de las fases. ¿Podríamos conocer un poquito, abogada, en relación a discriminación
y por la otra parte el hostigamiento, ¿cómo poder entender esas dos partecitas, ¿no?
Bueno, el hostigamiento laboral son hechos reiterados por parte del patrón o de cualquier persona hacia otra persona para llegar a un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? El hostigamiento regularmente es una cuestión psicológica que daña a la persona. ¿Qué sucede? Por ejemplo, te voy a hablar de algo muy sencillo, en una trabajadora, una secretaria que está escribiendo a máquina y el patrón está constantemente revisando qué es lo que está haciendo. Llega un momento en que te estresas y el estrés te puede poner emocionalmente mal y ya no vas a rendir igual si te dejaran hacer tu trabajo de la manera más libre que pudiera desarrollarse. A ese tipo de hostigamiento nos referimos, el que te levantes y a dónde fuiste, es que solo me paré a tirar una basura, el que llegues un minuto tarde o un minuto antes y cause molestia a cualquiera el tema que sea, si llegaste un minuto antes porque llegaste un minuto antes y si llegaste un minuto después porque llegaste un minuto después, es, repito, una situación reiterada para obtener un beneficio el patrón o para obtener un objetivo, para poder llegar a un objetivo, que regularmente cuando hay un hostigamiento es porque, en mi experiencia, es sobre todo en contra de las mujeres, es porque existe un hostigamiento sexual anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que si le pusiste un límite a tu jefe y ya no te puedes seguir hostigando sexualmente porque ya le dijiste no quiero, entonces va a continuar el hostigamiento laboral, la molestia y las acciones repetitivas para poder sacar de contexto tu trabajo, para poder
desquiciarte, ¿no? Y finalmente tú seas la que renuncies
al final,
no,
eso no es el eso es el objetivo del hostigamiento laboral y no tener que pagar una remuneración por el despido que te pueda ocasionar. Realmente eso es el hostigamiento laboral. Ahora, la discriminación, hablamos del hecho de que por género o por cuestiones religiosas, políticas, de creencia, sexualidad, te pongan trabas o límites para poder acceder a un mejor puesto, para poder acceder, incluso para poder acceder a tener un trabajo. ¿Cuántas veces por cuestiones de que solo eres mujer no te dan el trabajo porque eres homosexual o porque eres lesbiana o porque eres católica o porque no lo eres, no te dan el trabajo? Esas cuestiones de discriminación. La discriminación es el hecho de rechazar a una persona que no tiene las mismas creencias que tú.
Porque inclusive yo creo que aunque seas mujer, te discriminan porque estás gordita, porque ya estás viejita, porque estás morenita, porque estás gordita. Finalmente te discriminan, ¿no? Doble discriminación.
Yo les quiero contar una anécdota. Me pasó hace muchísimos años. Yo tenía 16 años cuando entré a trabajar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Era yo...
Apenas ayer,
oficial administrativo en ese tiempo. Y la directora del plantel, ahorita que dijo minifalda, me mandó llamar y me pidió... No, bueno, no me pidió. Me exigió que no me pusiera minifalda.
¡Wow!
Terriblemente, una mujer hacia otra mujer. Entonces,
qué barbaridad.
De ese tipo de situaciones, yo lo recuerdo y jamás lo voy a olvidar, y han pasado no muchos años, como más de 20, esa situación. Y esa situación es grave, y esa situación sigue pasando en nuestro país.
Sí, claro.
Estamos hablando, y voy a contar algo que me parece muy horrible, que nunca lo he podido denunciar, y yo les pido
adelante.
Me permitan denunciarlo.
Claro que sí.
Hay un profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur que vivió acosando a mi hija de 21 años. Mi hija jamás me dijo nada porque es una niña que ha pensado o su mamá le ha enseñado que es autosuficiente para resolver sus problemas y que no necesita de nadie. Pero llegó un grado a que el profesor le dijo a mi hija que iba a hacer una cooperación para comprarle ropa, porque la ropa que ella traía era seguramente de muy baja calidad. De ese tamaño, mi hija hizo su examen extraordinario de química y la reprobó. No puso su calificación hasta que supo quién era su mamá, ¿verdad? Y entonces pidió disculpas y le tuvieron que hacer un examen especial, pero no porque su mamá fuera alguien importante, sino porque su mamá era abogada y entonces estaba furiosa para decirle al maestro, y lo que me dijo fue terrible, el profesor. Me dijo, es que no puedo creer que usted sea la mamá de Ileana, porque la vestimenta de su hija no tiene nada que ver con usted. Casi lo mato, puedo decir.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo cree, licenciada?
Y es un maestro del CCH Sur, del Colegio de Humanidades Sur, que acosa constantemente a los alumnos, que los humilla, y nadie, absolutamente nadie, le ha puesto un alto. No recuerdo el nombre ahorita del maestro, pero tiene por mal apodo, lo llaman incluso los alumnos el Batas, y es un profesor que de verdad es lo más nefasto que yo he conocido en toda mi vida, que acosa a los alumnos, que golpea alumnos, que acosa alumnas y que les pide cosas que las niñas no han querido denunciar. Yo les pedí a compañeritas de mi hija, denúncienlo, vamos a hacer una denuncia en contra del tipo.
Sí, debe de ser.
Pero jamás se hizo nada. El miedo y el terror. Mi hija se quedó sin su pase automático, por eso ahorita ella está estudiando psicología en una universidad privada, gracias a que el maestro no la aprobó en química. Aprobó al final, pero ya se le había pasado el tiempo para su pase automático. No quiso perder el año y entonces por eso la decidí yo ingresar a una escuela de privada. Pero es una impotencia terrible, a pesar de que como abogada puedes conocer la ley. Hice la denuncia, hablé con su superior, con el director, y todo el mundo solapa las actitudes de un profesor que no solo discrimina, sino humilla.
Sí, lastima,
insulta
totalmente
a los adolescentes en una edad que es tan complicada para los chicos, y que la actitud de él le puede cambiar la vida a cualquier niño. Eso se lo hizo a mi hija. Afortunadamente yo pude solicitar que se le hiciera un examen especial. La maestra accedió a hacerle un examen especial, pasó el examen especial y le dieron su calificación. Al final de cuentas, lo único que no pudimos lograr fue que le entregaran su pase automático a la universidad. Sin embargo, le cambió la vida a mi hija. Ella quería estudiar en la UNAM y está estudiando en una escuela privada. Y eso es terrible. Y sí, gracias por permitirme.
No, al contrario. Gracias, licenciada. Imelda quiere hacer un comentario. Adelante, por favor.
Hablando de ese miedo, abogada, ¿cómo hacerle las mujeres? ¿Qué hacer las mujeres? ¿Qué trabajar nosotros desde el colectivo Mujeres Morena, Ciudad de México, para trabajar ese miedo que una mujer desde la casa, para no ser violentada hasta físicamente, psicológicamente, en el ámbito laboral, miedo a perder el trabajo, porque además ella es el único sustento en la familia? ¿Cómo? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué le aconsejas a estas mujeres morenas que queremos contribuir a cambiar el estado de cosas en este país, cuando menos en este momento, hablando del tema de la desigualdad, discriminación hacia las mujeres, género y todo esto? ¿Qué hacer para poder ayudar? Porque tú y yo conocemos perfectamente que muchas mujeres en su empleo, por conservar el empleo, permiten que incluso sean violentadas, acosadas. Pero, ¿qué hacer nosotras para ayudar a las compañeras a no tener miedo, a acudir a las instancias respectivas? Porque a lo mejor hablaríamos de empoderamiento.
Puede ser.
No lo sé, mi taquito saben más de ese tema. ¿Cómo trabajar estas cosas?
Lo que me estás diciendo es muy importante, Ime, y ahí ya vamos a salir del aspecto jurídico al aspecto cómo empoderar a las mujeres. Yo creo que nadie puede empoderarte si no eres tú como mujer.
Claro.
Si no eres tú quién, si no es ahora cuándo. No, yo creo que esas dos preguntas son muy importantes, porque no puedes vivir reprimida ante un sistema, ya sea laboral, ante un sistema de casa, ante un sistema de Estado, por no tener el valor de salir adelante, por no tener el valor de denunciar, por no tener el valor a ser escuchada. Yo creo que la discriminación es una situación que se ha dado a través de la historia hacia las mujeres, que se ha dado en todos los ámbitos y en todas las posiciones económicas. ¿Cuántas mujeres conocemos que viven con miedo en de salir, de trabajar, de poder ser ellas mismas? No hay otra cosa más que adquirir ese valor, ese poder personal como una mujer, y de saber que las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, que no tenemos ninguna deficiencia de hacerlo, que tenemos la fuerza, la capacidad para realizarlo.
Sí, yo creo que resumiendo un poco, contestando un poco a tu pregunta, sería básicamente esos dos puntos, ¿no? Primero, siempre, en cualquier momento, siempre estoy insistiendo que es conocer. Si tú tienes el conocimiento, si tú tienes, no inteligencia, sino el conocer cuáles son tus capacidades tuyas primero. Conocer también cuál es la situación, que te ampara, que te asiste a ti la verdad y la justicia, más el valor. Yo creo que el conocimiento y el valor son como básicos para poder empoderar a las mujeres y a cualquier otra persona. Entonces yo creo que sí es bien importante el acercarnos a los lugares donde nos pueden informar de a qué tenemos derecho, lo nuevo, lo que hay, las leyes, todo esto. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos el valor de ejercer ese conocimiento, de esas leyes, ejercerlas, pues yo creo que eso es como que la dupla, ¿no? Que nos puede en algún momento servir para iniciar y para poder transformar y cambiarnos a nosotros mismos, nuestro entorno, y poder contagiar a las demás. Digo, finalmente, pues ya profundizar en algunos otros temas, pero básicamente considero que sí sería el tener el conocimiento y el tener el valor. Porque, como bien comentaba la licenciada, estuvo ella de alguna forma diciéndoles a las compañeras de su hija que pues ahora sí que podía ella incluso apoyarlas, ¿no? En un sentido, pero ellos no tuvieron ese valor. Entonces yo creo que sí son importantes, porque aunque tengas el valor, pues a puros gritos y tamboras pues tampoco se resuelven así las cosas, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas, el conocer y el valor de hacerlo. Me dice el Inge, para variar, nos está dando mucha lata este Inge. Ya saben que casi cada 8 días le queremos dar pama, porque estamos bien interesadas aquí en la charla, y siempre nos aparece con su pausa musical. Regresamos en un momento, les agradecemos, muchas gracias por estarnos sintonizando. Les recuerdo que estamos en www.radioamlo.org y en www.radioamlo.mx. Muchísimas gracias, regresamos en un momento.
Clavan. Era muy bonito. todos lo sabemos que su vida ya está en juego. No permitas que nadie la maltrate.
No permitas que su vida se acabe.
No des la espalda a una mujer desesperada.
Una mujer que no está enamorada.
Que no está enamorada.
Que no está equivocada.
Alza tu voz, no te calles nunca más. Nunca nadie te hará daño, mucha gente está a tu lado. Alza tu voz, no te calles nunca más. Nunca tapes tus heridas. Alza tu voz, no te calles nunca más. Nunca nadie te hará daño, mucha gente está a tu lado.
Raise your voice.
No te calles.
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 Muchas gracias que nos siguen haciendo favor de acompañarnos en esta tarde que está haciendo mucho frío, ya ven las anteriores hasta con lluvia y una situación un poco ahí media estresante entre la lluvia y el frío, pero bueno, es parte de este clima. Pues regresamos nuevamente, me parece por ahí que alzó alguien la manita que va a hacerle otra pregunta. Esto ya me suena como a un interrogatorio de análisis, ¿verdad? Están aprovechando aquí para sacar todas sus dudas. A ver, doctora Jacqueline, ¿tienes por ahí alguna pregunta para la licenciada, por favor?
Pues más que todo es como un comentario, una preocupación de todo esto que hemos estado revisando. Es en cuanto al trabajo de la mujer, ¿no? Dice porque la mayor participación a nivel de trabajo para la mujer está en jornadas laborales muy cortas y en empresas muy pequeñas. Esto se va a traducir en salario muy bajo y menos prestaciones y también no seguridad social. Entonces los salarios que han ido aumentando para la mujer últimamente, bueno, pues son de 1 a 2 salarios mínimos. Tomando en cuenta que desde 38 años a la fecha se ha ido reduciendo en 75% el valor del poder adquisitivo del salario mínimo, que en nuestro país anda como en 73 pesos, ¿sí? Entonces, si aparte de eso hay discriminación laboral, ¿sí? O sea, porque son mejor remunerados, o sea, el trabajo del hombre. O sea, aquí, ¿qué podemos hacer?
No, digo, y finalmente, lo que tú dices en cuanto a los sueldos y los trabajos, regularmente la mayoría de las mujeres se emplean en talleres, y muchas veces en talleres hasta clandestinos. Entonces, pues, ¿cuáles prestaciones, cuáles sueldos, no? Precisamente por lo que tú dices, o a lo mejor por el horario, a lo mejor les dan un horario en nocturno para que ellas puedan en la mañana hacer las labores o ver a los hijos, no sé. Y las empresas medianas y más grandes, pues ahora sí que valga la redundancia, emplean a los hombres, ¿no? Ya son otros sueldos, son otras condiciones muy distintas.
Así es. ¿Qué es lo que podemos hacer? Seguir luchando, doctora. No tenemos de otra que como mujeres seguir luchando por esa igualdad. Lo comentaba con el compañero hace unos minutos. Las mujeres tienen derecho a tener puestos menores, de mozas, de secretarias. Muy pocas mujeres tienen puestos de dirección. En nuestro país solo una mujer es gobernadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir luchando por esa equidad, por esa igualdad. La igualdad de las desigualdades, lo decíamos hace un rato. No pedimos ser iguales que los hombres. Se ha confundido muchísimo esa situación. Sí, claro. Debemos tener las mismas oportunidades. No ser iguales. Biológicamente no somos iguales, emocionalmente no somos iguales, capazmente no somos iguales, no tenemos la misma fuerza física que ellos. Pero sí queremos tener las mismas oportunidades. Y es por lo que tenemos que luchar, por tener las mismas oportunidades que los hombres, por esa igualdad en cuanto a puestos directivos, porque somos igual de inteligente, claro, igual de capaces que cualquier ser humano. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener un trabajo digno y socialmente remunerado para poder satisfacer las necesidades de nosotros y nuestras familias. Creo que cuando tengamos un México así, tendremos un país de primer mundo.
Sí, pues sí, muchas gracias. No sé, algo que quieras preguntar a alguna de las compañeras. Creo que ya sería un poco todo esto. En un momento vamos a regresar con la licenciada para que nos haga favor de darnos así como en la despedida, la última opinión, alguna situación. Me comentaban que vamos a hablar un poco, vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a hablar un poco sobre lo que fueron las escuelas y todo esto, algunos comentarios que quieren hacer las compañeras que participaron como responsables y como alumnas de estos talleres tan exitosos que tuvo la Secretaría de Morena Mujeres, que está muy bien dirigida por nuestra compañera y amiga Lupita Juárez, a la cual le mandamos un saludo porque ella nos escucha todos los martes. Le agradecemos y te mandamos un saludo, Lupita.
Un saludo, Lupita. Bien, concluimos el ciclo de la Escuela de Formación Política para Mujeres, que comprendió 8 talleres de diferente temática, uno por mes. La escuela nos aportó una gran enseñanza, específicamente en el enfoque de género. Las compañeras participantes manifestaron la importancia de estos talleres y solicitaron la continuidad de los mismos. Va con ello nuestro agradecimiento nuevamente a la Secretaría de Mujeres de Morena en la Ciudad de México, Guadalupe Juárez Hernández, por su acierto en la proyección de la Escuela de Formación Política. También agradecemos a la profesora Isabel Malpica Pons, pues fue nuestra anfitriona, la sede fue una escuela de su propiedad, y a la licenciada Amalia Esquivel Nava, su colaboración para lograr el éxito de la escuela. Y damos también las gracias por su asistencia a las mujeres de Gustavo Amadero y las invitamos a seguir participando en nuestras actividades. Y gracias también al equipo de aquí, del apoyo técnico de la Secretaría de Mujeres, la compañera Emma Alarcón y al compañero Edgar también, porque, bueno, pues ellos están al pendiente de la logística, pendiente de que el funcionamiento se lleve a cabo en los tiempos que se tuvieron para ello. Gracias, Emma.
Lupita Juárez, ella nos ha hecho favor de aglutinarnos.
Perdón que se apagó aquí el micrófono. Les repito que estoy un poco emocionada por las palabras de la doctora Jacquelina. Agradezco, y les comentaba yo que es un equipo, ¿no? Que gracias a Lupita Juárez que nos ha podido y nos ha cobijado, ¿no? Todas formamos este gran equipo, por eso hemos concluido estas escuelas, pues de una forma excelente, digo yo, pero ha sido un trabajo de todas. Todas y cada uno desempeñamos un papel importante dentro del colectivo, y pues si no estuviéramos apoyándonos unas y otras, y dos o tres compañeros que también hay que reconocerle su participación, pues esto no hubiera funcionado. Y aquí están la compañera Isabel, que mencionaba la compañera Jacquelina, está también la compañera Amalia y la compañera Imelda, que son parte del colectivo. Pues ya les pasamos el micrófono para que ellas también pues nos comenten acerca de este taller. Y muchísimas gracias a Lupita y muchísimas gracias al equipo. Gracias también a la compañera Anita, que ella es de Huixquilucan, pero también está participando en el colectivo, y también ha sido muy importante su participación en el colectivo. Gracias a ustedes.
Bueno, yo, Isabel Malpica, quiero opinar sobre las escuelas que acaban de concluir. En efecto, fueron 8 talleres. El objetivo principal es la educación, el conocimiento. Las mujeres actuales necesitamos prepararnos, educarnos y tener conocimiento acerca de todo lo que nos asiste. Porque generalmente, por historia, como dijo la licenciada, se nos ha reprimido. Y una de las principales represoras es la religión. Nosotros sabemos que en la religión, al darle Eva la manzana a Adán, allí se nos hizo un complejo de culpa, así que esa culpa deséchenla. La manzana nos la comemos todos, entre todas y los dos, y bien rico. Así que esa culpa no existe. Y todo así, y todas las religiones monoteístas han tratado de reprimir a la mujer y mantenerla subyugada. Entonces, se tiene que dar un movimiento global de que la mujer se empodere, de que la mujer, el empodere, no me gusta ese término, lo siento muy, muy violento, pero sí de que nos demos cuenta de la importancia de la mujer y que tengamos derecho a las mismas oportunidades, como dice la licenciada. Entonces, en estos 8 talleres que acaban de concluir, nos dimos cuenta de que podemos ser líderes, de que podemos ser gobernantes, de que nuestra importancia del trabajo doméstico la tiene que compartir el varón. Y esa es una de las claves, que el trabajo doméstico la comparta el varón. No por lavar los trastes va a dejar de ser varón. No por dar de la mamila a su niño va a dejar de ser varón. Entonces, todos estos talleres, ese tienen el objetivo principal, que las mujeres nos unamos, que las mujeres gocemos de las mismas oportunidades del varón, y no en contra del varón, porque el varón también es muy importante y es un ser humano igual que nosotros, y tiene oportunidades las mismas que nosotros debemos de tener. Esos 8 talleres, a mí en lo particular, me concientizaron, aprendí mucho. Y muchas gracias a Morena Mujeres por organizarlos. Y vamos a organizar más. INGAM tienen a su disposición esta sede para volver a hacer los talleres que gusten. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Isabel. Le pasamos el micrófono a la compañera Amalia. ¿Qué nos opinas, por favor?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues yo las felicito y me felicito. Gracias al buen tino de nuestra secretaria de Mujeres Morena Ciudad de México, Guadalupe Juárez. Tuvimos la oportunidad de participar en estas escuelas de formación política de mujeres y creo que fue una experiencia enriquecedora, precisamente porque abona a erradicar esta brecha, ¿no?, de desigualdad de la participación de las mujeres en la vida pública, ¿no?, en la política. Yo creo que más de una de las que participaron en esta escuela comprendieron la importancia de estar, ¿no? Porque finalmente creo que históricamente hemos estado, ¿no?, en todos los movimientos, en las revoluciones, en todo lo que ha tenido que ver con el progreso. La mujer ha estado siempre presente, su aporte, su participación. Creo que falta el reconocimiento, pero también falta mucho el atrevimiento para muchas que no lo ven como algo muy importante. Muy importante para, insisto, cerrar esas brechas de desigualdad, ¿no? Que precisamente nos hacen a un lado. Finalmente los puestos de mayor jerarquía en donde sea lo tienen los hombres, y precisamente porque a nosotros nos es negado, ¿no?, la participación de muchas actividades. Entonces creo que, como aquí se dijo ya, tendremos que ir en esa búsqueda, en esa lucha por nosotras mismas. A mí en lo particular me queda un sabor muy agradable el hecho de haber participado, de haber sido parte, y pues ojalá que el próximo año sigamos con estas actividades. Gracias.
Pues muchas gracias, Amalia, y efectivamente creo que tomar estos talleres, estos cursos o estas conferencias que atañen a las mujeres en cualquier momento y de cualquier sector, finalmente nos ayudan a dejar de ser invisibles. Como tú bien dices, pues siempre hemos existido, lo que pasa es que no hemos sido reconocidas, no habíamos sido visibles, y estamos tratando con estos talleres y más otros proyectos que tenemos próximamente, pues vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena para que estas mujeres dejemos de ser invisibles. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo, Imelda, por favor? ¿Qué sabor te deja estos talleres, estas escuelas?
Muy importante. Yo les comentaba hace como dos sesiones que en lo personal he aprendido tanto que el día que estaba en el trabajo alguien me calificaba de perversa porque no quería firmar un documento, y aprendí que eso es violencia, y le contesté al secretario que eso era violencia. Entonces, como ustedes dicen, bueno, hay que comenzar por uno mismo para empoderarse uno, para poder ayudar a más personas, y entendemos todos estos conceptos, todas estas cuestiones que la abogada hoy en muchos temas nos informó, artículos, cómo la violencia no solo se ejerce en una fábrica, en una institución, cómo la desigualdad entre las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores, maduras. Y es un aprendizaje. Las escuelitas tuvieron cuestiones desde el liderazgo en diversos temas, el cuerpo de las mujeres, etcétera. Me parece que es un programa muy bueno porque ayuda a todas las personas, hombres, mujeres también, porque yo en los cursos que, gracias a Lupita, a Juárez, a Emma, a todos que nos han invitado, también hay hombres, y creo que es importante esta parte de trabajar la igualdad conjuntamente, ¿no? Yo quiero felicitarlos, quiero agradecer a todos los que nos escuchan. El día de hoy esperamos que la charla haya sido un tema importante. Las mujeres en este país representamos la mayoría de los tantos millones de habitantes, somos más mujeres, y que nos sirvan estos temas, y agradecer al colectivo Mujeres Ciudad de México por estas invitaciones, y que esperamos haya muchas, y que apoyemos de esta manera
nos apoyemos mutuamente, ¿no?, para mejorar cada día y ser mejores y contribuir a tener un país no tan desigual y mejores oportunidades, como la abogada dice, ¿no?, para las mujeres. No peleamos en contra de los hombres, ¿no?, simplemente queremos, como ella lo señala atinadamente y me lo aprendí muy bien, las mismas oportunidades. Gracias, Emma, y gracias a todos.
No, al contrario, Imelda, muchísimas gracias por tus palabras, y vuelvo a reiterar, pues gracias a todo el colectivo, pues incluida tú obviamente, porque participas, y les vuelvo a repetir, de una forma o de otra siempre estamos contribuyendo, ¿no?, para que este colectivo crezca, se fortalezca, que básicamente es fortalecerlo, ¿no?, ser solidarias, ¿verdad?, de sororidad. Entonces pues eso es lo importante, ¿no?, ayudarnos, vernos nosotras mismas, apoyarnos, que eso es básicamente lo que hace el colectivo. Algo que quisieras comentar, Jacquelina, algo más que quisieras agregar, por favor, de estos colectivos, tú que también fuiste parte importante en la organización de los mismos, así como también pues fuiste responsable de una escuela.
Bueno, pues me llevo esta gran experiencia, la verdad, para mí esto es nuevo, pero he estado aprendiendo mucho, igual que, como dices, en el trabajo de equipo, en el trabajo con las compañeras, como que todos los días es un aprendizaje, incluso este mismo ejercicio aquí del radio, o sea, bueno, fuera de no, o sea, yo no hacía esto, ¿no? Mi trabajo era en un hospital, ¿sí? Yo soy psiquiatra. Entonces, bueno, son experiencias nuevas y veo que nos podemos seguir enriqueciéndonos, aprendiendo, y así esto compartirlo con otras mujeres. En este caso, bueno, pues creo que es importante el que se continúe con las escuelas para seguir concientizando y transmitiendo a otras compañeras. De hecho, en el curso de este mes, en el metro, me ha tocado ver, por ejemplo, a mujeres indígenas descalzas. De verdad, o sea, me genera hasta cierta culpabilidad verlas así, ¿sí? Y yo digo, esto no debiera de ser. Tenemos que eliminar estas diferencias, ¿sí? Que no haya tanta inequidad, que haya justicia social, ¿sí? Alguna vez le contribuía a una de estas personas, pero igual, bueno, no están pidiendo dinero. Entonces, sí se me hace como que, ¿qué hacer?
Sí, no, porque finalmente no es la idea estar dando limosna a la gente, porque la gente no debe de ser, las mujeres no debemos de ser limosneras de nada. Y eso también aplica para limosneras de algún sentimiento de amor, ¿no? Finalmente nosotras nos debemos de amar y respetarnos, y a partir de ese amor por nosotras mismas podemos ver el mundo diferente, y podemos apreciar y podemos ayudar y apoyar incluso a las que tengan pareja. Puede ser, se ve de manera diferente, pero primero amarnos y apoyarnos, nunca ni dar ni recibir limosna de nada ni en ningún aspecto, digo yo. Me está comentando el Inge que tenemos por ahí 3 minutos, que les interesó, por ahí hicieron un comentario en nuestro Face, que les interesó que si podías hablar 3 minutos. Ay, me van a matar aquí, 3 minutos, imagínate, Isabelita, porque les interesa un poco lo que habías hablado de lo de nutrición. Y nada más, antes me permites darle la palabra a nuestra compañera Anita para que nos exprese también un poco, porque ella también participó en estos talleres, y también que nos hable un poco de lo mismo. Por favor, gracias.
Gracias, Emma. La experiencia maravillosa que yo tuve en los talleres de formación política me dejó muchísimo, un aprendizaje muy completo, muy integral. Yo estoy muy contenta de haber sido invitada a participar en todo esto, porque aprendemos de tal forma que nos podemos empoderar, como decían hace un momento. Y empoderar, como decía la licenciada, es, si no es ahora,
¿cuándo?
Si no eres tú, ¿quién? Tenemos
que demostrar de qué estamos hechas, pero no demostrarle al mundo, sino empezar por demostrarnos a nosotras mismas que podemos, que somos, y que podemos llegar a ser y querer y actuar como cualquier otra persona. Decía mi madre, si alguien ya lo hizo, ¿tú por qué no? Si nadie lo ha hecho, tú lo puedes hacer. Es más, si ya te lo imaginaste, es que lo puedes lograr. Y creo que con todo esto, con todos estos cursos que hemos tomado, podemos llegar, podemos lograrlo, podemos hacerlo y podemos ser las mujeres que siempre hemos querido ser. Y todo parte de nosotras mismas. Esto lo aprendí en estos cursos tan maravillosos que nos dio oportunidad Lupita Juárez y la Secretaría de Mujeres Ciudad de México. Gracias.
Muchas gracias. Ahora sí, le damos la palabra a Isabelita, que nos hable más o menos algo muy cortito, a reserva de que en otra ocasión venga como una cápsula, exactamente, sí. Dice la doctora Jacqueline, para que no se queden ahí con la duda. Se quedaron un poco con la idea de la malnutrición. No sé si nos puedas tú, como médica, darnos alguna información al respecto, no sé, alguna estadística, alguna guía, claro. Efectivamente, o algo que tú quieras, por favor.
Sí, brevemente, por el tiempo que tenemos, nos podríamos platicar mucho, espero que haya un programa dedicado a esto, porque es muy importante.
Claro que sí,
por estadísticamente, México es el primer país que tiene enfermos de diabetes, en número, en porcentaje, en todo. Tenemos muchos enfermos de diabetes. Se acaba de pasar el Día Mundial de la Diabetes, fue hace 2 días. Entonces, eso ya lo sabíamos desde hace mucho, ya tiene una década que esta emergencia se dio, sin embargo, no se había dado la importancia. Entonces, coincidentemente con esto, somos el primer país que consume refrescos. Y el primer país que consume productos procesados. Y entonces México, por su ubicación geográfica, tiene una flora y una fauna muy diversa. Y tenemos acceso todo el año a frutas y verduras. Entonces, esto es una contradicción. Entonces, lo más conveniente es educar a la población. Y así, brevemente decir que por favor no consuman Coca-Cola, no consuman refrescos.
Además es el veneno del imperialismo, yo siempre les digo.
No consuman refrescos, porque esos refrescos nos están dando enfermedades de síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, que empieza por la obesidad. Aún personas delgadas tienen diabetes por otras razones, pero básicamente es la alimentación. Claro que esto no lo van a oír en la radio comercial. Yo oí muchos programas ahora que fue el día y nadie lo dijo. Pues una doctora dijo que como somos mexicanos tenemos el gen de la diabetes. Les quiero decir, como bióloga, ¿qué? Yo llevé genética y no es cierto, no tenemos el gen de la diabetes. Claro, es una gran mentira. Puede ser en un caso de 1%, 2%, porque hay diabetes 1 y diabetes 2. Pero los casos de diabetes que más tenemos son de diabetes 2 por la alimentación que estamos consumiendo también, con muchas grasas, con muchos azúcares. En la industria alimenticia a nivel mundial, todos los fabricantes de alimentos, como son la Nestlé, la Kraft, Kellogg's, todos esos se pusieron de acuerdo, ¿sí?, para quitar las grasas, pero saben que las sustituyeron por azúcar. Entonces todo, aunque sean alimentos salados, el pan Bimbo integral tiene azúcar. El pan, todo tiene azúcar. Y si es de alta fructosa, es mucho más perjudicial. ¿Sí?
Pues muchísimas gracias, Isabel, perdón.
Fue brevemente nada más la cápsula.
Sí, te agradecemos y finalmente claro, te esperamos en un próximo programa. Vamos a a hacer lo posible. Claro que sí. Y pues desafortunadamente, pues ya aquí el ingeniero nos está picando hasta las costillas de que ya se nos acaba el tiempo.
Gracias.
Pues muchísimas más gracias a nuestras invitadas. Ha sido un honor y un placer como siempre. Muchas gracias por escucharnos a todos nuestros interescuchas. Los dejamos con el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Y les recuerdo, por favor, las conferencias para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este sábado, el sábado 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Manuel González número 171, Colonia San Simón Tolnahuac, que esto está cerca del Metro Tlatelolco, y va a ser de 10 a 14 horas. Están cordialmente invitados e invitadas, son unas conferencias bastante interesantes. Los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias a mi compañera Anita Astorga.
Gracias a ti, Emma, fue un placer estar con ustedes y más que nada muy enriquecedor. Gracias por su atención.
Pues ahora sí, muchísimas gracias, muy buena tarde, nos los esperamos el próximo martes. Morena Mujeres Trabajando. Gracias.